Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este confinamiento nos hemos dado cuenta de muchas cosas y, entre otras, de que no somos tan originales como creíamos. Mucha gente ha soñado cosas similares, ha tenido pesadillas, ha tenido comportamientos desorbitados, o bien de consumo de alcohol o de comida o de redundancia en los vicios, muy comunes, muy parecidos unos a otros, y incluso vaivenes emocionales que uno no reconocía, pero que han sido más generalizados de lo que hubiésemos sospechado. Ahora, una perspectiva psicológica sobre el tema del confinamiento nos da claves para entender la pandemia y sale en un libro de Ediciones Alfar que nos ha llamado la atención y que se llama Se hizo el silencio, las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Al otro lado de este libro está Alicia Martos, psicóloga. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues interesadísima en este asunto, porque efectivamente yo he visto esto, ¿no? Que realmente hemos ido todos por las mismas pautas, ¿no? ¿Tú también te has sorprendido a ti misma durante el estado de alarma y el confinamiento?
Bueno, sobre todo me han sorprendido los datos que he descubierto, porque yo aproveché mi propio confinamiento para escribir el libro. Entonces, para mí este libro ha sido pues también una autoayuda, ¿no? De, bueno, pues descubrir qué tipo de comportamientos estaban sucediendo, y para mí esta labor de investigación pues también ha sido, egoístamente hablando, un paliativo muy bueno durante el confinamiento. Pero sí que es verdad que he descubierto datos que, bueno, que tú comentabas en el inicio, que me han llamado también mucho la atención y que, como psicóloga, pues a lo mejor no teníamos tanto contemplado. Al final, el comportamiento humano siempre nos sorprende.
22 claves psicológicas. Bueno, pues vamos con alguna de ellas. Por ejemplo, eso, que tenemos pesadillas, sueños o faltas de sueños similares en la pandemia.
Sí, sí, sí. Ha habido también, bueno, de hecho, solamente tenemos que dar un repaso a redes sociales en las que muchos usuarios pues confesaban que efectivamente durante, sobre todo el periodo de confinamiento más estricto, pues todo confesaban ciertos sueños extraños, pesadillas, y bueno, que efectivamente los recordábamos mucho más, ¿no? Y bueno, pues tiene sentido, porque al final ese estado de ansiedad e incertidumbre que vivíamos durante el día pues se reflejaba también durante la noche. Al final nuestro cerebro no desconecta del todo, y si efectivamente está viviendo en un estadio de preocupación, pues eso se transmite a todos los niveles. Y el sueño no iba a ser uno menos,
una
claro.
Excepción. Luego, por ejemplo, los consumos se han disparado.
El consumo de alcohol fue uno de los datos que a mí más me sorprendió, porque detrás de eso hay mucho, ¿no? O sea, realmente el dato es pues que se incrementó, no sé si fue en el mes de abril concretamente, un 90% de consumo más que el mismo mes del año anterior. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que realmente nosotros no tenemos interiorizadas estrategias de adaptación para momentos críticos que sean correctas, ¿no? El peligro que tiene todo esto es que efectivamente no estamos entrenados para pasar una crisis de este calibre, y que de todas las opciones que tenemos para pasar un confinamiento o para adaptarnos a una nueva situación, pues elegimos casi que la peor, porque al final el consumo de alcohol sabemos que es un placer a corto plazo, pero que en el medio y largo plazo tiene un efecto rebote brutal, y si sobre todo se utiliza para paliar un estado de tristeza, soledad o depresión, pues luego lo va a aumentar muchísimo más, ¿no? Entonces, es un reflejo de que realmente la sociedad pues no conoce las estrategias que sean más adecuadas para llevar situaciones así.
La verdad es que con los consumos, bien sea de comida, bien sea de alcohol, bien sea de drogas, bien sea de pastillas, estábamos expresando que sufríamos. Y hay muchos aspectos que hay que considerar con relación a este sufrimiento. Por ejemplo, la falta de contacto físico, ¿en qué medida nos influye?
Pues esa fue una de las quejas, digamos, más sonadas, que yo creo que todos notamos desde el principio. Y de hecho, si preguntamos a cualquiera qué es lo primero que pensaba en hacer después del confinamiento, siempre te decía, pues, reencontrarte con tus seres queridos y darle un beso y abrazarlos. O sea, al final, en España, precisamente, somos un país de alto contacto, es decir, nuestro sistema relacional depende directamente del contacto físico con los demás. Y no es una cuestión solamente de deseo, de querencia o de personalidad, ¿no? De decir yo es que soy muy de tocar. No, es que el ser humano realmente necesita ese contacto físico. Realmente también, por ejemplo, en el reino animal también se necesita este contacto físico para la supervivencia, ¿no? De hecho, yo en el libro recojo muchos experimentos en los que se demuestra que la privación del contacto físico tiene unas consecuencias nefastas para el ser humano, y también se han hecho experimentos con animales en este sentido, ¿no? Experimentos terribles, tanto en seres humanos como en animales, pero sí que nos dan muestra de los efectos tan nefastos que tiene esto, ¿no? Yo creo que es un poco todo lo que más hemos notado, lo que más hemos echado en falta, lo que seguimos todavía sin saber llevar, sin saber adaptarnos, porque pensábamos que tras el confinamiento íbamos a recuperar nuestra vida social tal y como la habíamos dejado, y nos damos cuenta de que no, de que esta nueva realidad nos toca seguir viviendo con el virus y nos toca cambiar y transformar todo este sistema afectivo que nosotros teníamos montado. Y es por eso que no llegamos a adaptarnos, porque esto necesita mucho tiempo y es un tiempo que no tenemos. Claro. Y nos está costando mucho adaptarnos a esta parte de seguir con nuestra vida social, pero sin el contacto que teníamos antes.
Claro. Luego también hay otras privaciones muy duras. La privación del duelo, por ejemplo, de despedirte de los seres queridos que vayan a fallecer, incluso de poder asistir a su funeral. Ha sido y es terrible.
Es terrible. Es que no pensábamos, o a lo mejor no nos pasa por la mente, que un funeral sea tan importante como cuando nos hemos visto desprovisto de ello y nos lo han prohibido. Es que un funeral, los ritos están implícitos en todas las culturas en el mundo. Es decir, los funerales son muy diferentes dependiendo de la cultura, pero todas las culturas sí que compartimos una serie de ritos para iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario para superar la pérdida del ser querido, ¿no? Entonces, al vernos privados de eso, realmente ha habido un incremento muy notable de duelos traumáticos, que se llaman, y es porque efectivamente no hemos podido tener un cierre, una despedida, no hemos podido acompañar a esa persona que estaba enferma. Entonces eso nos causa un doble dolor, un doble sufrimiento que realmente incrementa pues todo este dolor, ¿no? Entonces yo en el libro efectivamente doy pautas también para con alternativas posibles a este funeral, y es hacer un rito privado, individual, en tu casa, en el que hagas algún acto simbólico con que tenga relación con aquella persona que has perdido, para poder iniciar ese proceso de duelo que es tan necesario. Es que es fundamental el proceso de duelo para poder aceptar la pérdida.
Claro, claro. Por eso, por ejemplo, el culto religioso que se ha hecho a través del vídeo y a través de las conexiones de Internet ha sido tan útil para los creyentes, porque han seguido expresando y recibiendo y rezando cosas que a lo mejor no podían hacer físicamente en la iglesia, ¿no? Pero que tienen su sentido.
Efectivamente, y cada uno encuentra su sentido distinto, o sea, pero el caso es hacer algo, con el que tú te sientas que inicia ese proceso de duelo y que aceptas esa pérdida, sí.
A tu juicio, las redes sociales, hablando de ello, ¿han sido una ayuda o un problema en este capítulo de la pandemia?
Las redes sociales han sido un caldo de cultivo en esta ocasión para las fake news. Al final, por desgracia, han adoptado un protagonismo terrible, porque siempre, pues en épocas de incertidumbre, yo les llamo a los que inician esta serie de bulos pirómanos emocionales y en redes sociales, y es porque al final es verdad que el perfil es muy parecido al del pirómano, ¿no? Que les gusta hacer el mal y disfrutar de su obra y bueno, ver el alcance que tiene todo, ¿no? Entonces, en redes sociales la persona que inicia el bulo es un poco parecido. A la hora de compartirlo, es verdad que casi todos hemos incurrido en el error, y no es que lo justifique, pero sí que es verdad que es consecuencia de toda la incertidumbre y desinformación que teníamos en el momento, pues porque había pautas contradictorias, Al principio hubo una negación del virus, lo veíamos como algo lejano, los gobiernos no adoptaban medidas, unos decían una cosa, otros decían no. Otra, entonces eso es un caldo de cultivo perfecto para que efectivamente surjan los bulos que vimos. Al final, el ciudadano necesita saber, sobre todo en situaciones tan, tan peligrosas como una pandemia en la que atañe a la propia supervivencia del ser humano, que no hay razón, digamos, más potente, necesitamos agarrarnos a un clavo ardiendo para conocer, para saber, para bueno, pues tener alguna noción de lo que está pasando, y por eso es verdad que incurríamos en creer informaciones que no eran del todo veraces.
Por terminar y recapitular de algún modo y recomendando a la gente este repaso de las 22 claves psicológicas para entender la pandemia, que es como se llama el libro, ¿en qué medida esto nos va a cambiar para siempre? ¿En qué medida va a permanecer?
Pues todo depende de cómo transcurra la presencia del virus en nosotros. Yo acabo, de hecho, el libro con una reflexión en la que, bueno, pues se hace un poco el vaticinio de qué va a pasar después de todo esto, ¿no? Tenemos precedentes de otras crisis sanitarias anteriores y podemos hacer alguna predicción válida sobre conductas pasadas, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor predictor de la conducta que la conducta pasada, pero es verdad que en esta ocasión no sabemos hasta cuándo va a estar el virus, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos si esta vacuna va a ser efectiva. Sí que es verdad que veo que nos está costando mucho adaptarnos. Yo siempre digo que el problema no son las bodas en sí o no es un bar en sí. El problema es que nosotros queremos seguir yendo a una boda o a un bar y seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Y eso es lo que todavía no entendemos y nos negamos a aceptar, ¿no? Y eso es el problema que tenemos ahora de los rebrotes, del negacionismo y de todo esto que ha surgido. Entonces, pues depende, si esto no dura más de un par de años, pues a lo mejor sí que es verdad que podremos anormalizar de nuevo nuestra vida. Si esto se va alargando en el tiempo, seguramente haya patrones que se queden para siempre. Y tiene mucho que ver sobre todo con la parte de la relación con desconocidos. Sí que es cierto que yo creo que el contacto íntimo con nuestros familiares y amigos va a seguir como antes, pero sí que puede ser que con los desconocidos sí que cambiemos ciertos patrones de contacto, el saludo de los dos besos, de la mano. Ahí tengo mis reparos,
sí,
para pensar que va a ser como antes, sí.
Fijaos, porque este silencio que se ha provocado puede cambiarnos para siempre, especialmente a los españoles. Es Alicia Martos, psicóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, Cristina. Otro abrazo para ti. Muchísimas gracias.